Seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Ruth. Está con ustedes Christopher Matix y estamos entrando ahora al tema número 2 y al capítulo número 2 de Ruth. Tendremos 5 mensajes en total de los 4 capítulos. Bien, entonces hagamos un repaso breve del capítulo 1. Vimos en el capítulo 1 presentado a nosotros una mujer viviendo en el tiempo de los jueces llamada Noemí, que estaba casada con Elimelec, y cuando se fueron a Moab por la hambruna en Israel, mostró su falta de fe y fueron, según ella, castigados por Dios por irse a Moab, lo cual era un pecado según la ley de Dios o la ley de Moisés. Entonces, su esposo muere, sus dos hijos mueren, pero no antes que ellos dos se hayan casado con Orfa y con Ruth. Orfa decide volver a Moab y ir a su casa de su padre y recasarse, ¿verdad? Porque era viuda y tenía el derecho de casarse de nuevo. Pero Ruth hace algo muy, muy distinto. Ella da esperanza a Noemí, quien está enojada con Dios, parece, que también reconoce que está muy vieja para casarse de nuevo. Y en fin, ella siente que ya no tiene alternativa ni esperanza en la vida. Pero Ruth dice, yo voy a ir contigo. Yo te voy a cuidar a ti y voy a ayudar que solucionemos esta situación para que tú puedas ser bendecida. Ahora, ¿qué era exactamente el problema? Cuando Noemí volvió al pueblo de Israel, específicamente a Belén de Judá, ella tenía propiedad que pertenecía a Elimelec. Seguramente él, antes de irse, lo había vendido a alguna persona, pero se podría retomar esa tierra solamente cuando uno tenía un heredero en la familia, siendo hombre de la descendencia de esa familia. Acuérdense, Noemí no tenía hijos, Ruth no tenía hijos. Entonces, no había descendiente, heredero, hombre para poder ayudar y redimir a esta mujer. Cuando decimos redimir, en este caso significa literalmente recomprar esa tierra y retornar el honor a la familia. Ahora, según la ley de Israel, pero había una forma en la cual podías retomar esta tierra. Podías también salir de no tener descendiente para tu familia y que no se corte el nombre de Elimelec. ¿Qué podía hacer? Bueno, había una ley, la ley levrita, en caso que una mujer pierda a su esposo y no tenga con quién casarse, que sería hermano del esposo suyo, entonces ella podía casarse con otra persona que sería el pariente más cercano a su esposo. En el caso pero de Noemí, ella estaba muy vieja para casarse con alguien, pero Ruth sí podía casarse con alguien de la familia. ¿Quién sabe quién le tocaría o quién sería ni de qué edad tendría? Y seguramente ya estaría casado este hombre y entonces él solamente daría un hijo a esta mujer y quizás ni le trate bien y ni quiera seguir con el matrimonio. Solamente haría su oficio, darle un hijo y entonces terminaría la relación para cumplir la redención. Bueno, Dios tiene una sorpresa para Noemí y para Ruth, que le iba a ir mucho mejor que ellos habían pensado y que en realidad habría un redentor para ayudarle. Su nombre era Boaz. Bueno, y es con esto dicho que entramos al siguiente tema. Ruth capítulo 2, con el tema, ¿qué debo imitar? ¿Qué debo imitar? Hay tantas personas en el mundo que viven de formas tan distintas. Algunas personas son imitables, otros no imitables. Algunas personas sobresalen en política, por ejemplo, o en fama mundial, pero son terribles ejemplos para los hijos, para los jóvenes y hasta para adultos. Aparentan ser buenas, pero según la palabra de Dios, son muy malas. Quiero en esta oportunidad hablar de lo siguiente. Las características que no se ven claramente o no se ve tantas veces así, obviamente la persona o externamente, muchas veces son más importantes que las vistas. En otras palabras, las cosas que no vemos, las características interiores en la persona, son más importantes que las características externas. Yo he tenido muchos amigos y amigas que tienen buena pinta, tienen dinero, tienen educación, hablan bonito, se visten bien, pero su carácter es podrido. ¿Por qué? Bueno, porque nunca han trabajado en su carácter interior y le importa solamente la apariencia, lo exterior y no lo interior. Bueno, ¿saben qué? A Dios le importa lo interior. Y en el capítulo 2 vamos a encontrarnos con Ruth y con vos. Y vamos a desafiarnos a preguntarnos qué características imitables tienen estos dos personajes. Porque sin duda alguna, tienen grandes características impresionantes. A tal punto que yo diría que vos es una tipología de Cristo Jesús mismo. En fin, al igual que José también lo es. Pero hablaremos acerca de eso más adelante. Por ahora, quiero hacer lectura de Ruth capítulo 2 y quiero que nos preguntemos qué debo imitar en Ruth y en vos, hablando de las características invisibles o no tan claramente vistas externamente en estos dos maravillosos personajes. Y acuérdense que uno de los personajes, siendo Ruth, es una moabita que no es judía, no tenía la ley, pero se ha convertido al judaísmo y en verdad es una mejor judía, amadora de Dios, que muchos otros que pretendían ser judíos por nacimiento. Tengamos todo esto en cuenta mientras hacemos la lectura. Ruth 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, mejor dicho, hombre íntegro de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Entonces, acuérdense que ellos habían llegado a Belén en el comienzo de la siega de la cebada. Entonces, ahí habían muchos trabajadores sacando la cebada, ¿no? ¿Verdad? Había muchos trabajadores cosechando la cebada. Y una ley, en la ley de Moisés, dejaba que personas viudas, pobres o huérfanos podían ir detrás de los trabajadores y recoger lo que sobraba y comerlo sin que sea ilegal. Era una forma, una ofrenda para los pobres, ¿verdad? Y Ruth, sabiendo esto, dice: déjame ir y voy a buscar comida para que nosotros comamos y no estemos muertos de hambre. Entonces dice: ve, hija mía. Fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció, o se podría decir al azar, pero acuérdense, para Dios no hay nada al azar, no hay nada que es coincidencia solamente. Todo es planificado por Dios. Dice: al azar o aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec, ¿verdad? Boaz, el pariente de Noemí, había dicho al comienzo del capítulo. Y he aquí que Boaz vino de Belén. Y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Un saludo normal, ¿verdad? Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esa joven? Era incomún ver una viuda tan jovencita. Seguramente ella tendría unos, como dije antes, 25 a 30 años. Pero ya era una viuda. Y él, con un interés de ayudar, de mostrar generosidad, de mirar cuáles son los problemas y arreglarlo, él lo pregunta de buena manera y dice: ¿de quién es esa joven? Ahora, él se da cuenta, pero obviamente que esta mujer no podía ser casada si está ahí segando en el campo. Eso solamente lo hacían las viudas. Pero él todavía pregunta y quiere saber lo que está ocurriendo. No porque quiere botarle a la chica, pero porque quiere apoyar a las personas pobres. Dice, el criado responde diciendo... Y dice ahora, versículo 6, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, le va y le busca y le dice... a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguenlas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces, ¿qué hace? Viene, le habla y le dice: ten suma seguridad que yo aquí te voy a ayudar. Yo no tengo pena que vengan y tomen parte de mi cosecha. Yo quiero ser generoso. Esto muestra un carácter. Unas personas son muy, muy cerradas con su dinero, ¿verdad? Con ayudar a otros. Y él dice: ¿sabes qué? No. yo te voy a bendecir a ti y a las otras criadas que están ahí también, segando, agarraron las espigas que caen de los trabajadores. Y si tienes sed, ve y toma agua. No te le voy a decir que no. Tú puedes descansar, no tengas pena. Entonces ella, dice, cayó sobre su rostro, o bajando sobre su rostro, se inclinó a la tierra, digamos, honrándole a este hombre. Una forma de saludar, pero mostrando tu bajeza. Y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Yo soy viuda, soy extranjera, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué te importas de tú, siendo mayordomo, hablar conmigo una pobre viuda de otro país? Y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Qué interesante que este hombre había como investigado a esta mujer. Había estudiado un poquito porque él, no por ser mala gente o curioso de mala forma, él se preocupó verdaderamente. Y él dice, esta mujer es sobresaliente. Esta mujer merece mi apoyo y mi ayuda. Ahora, sigue adelante diciendo, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni una de tus criadas. Y vos dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Lo cual era una forma normal de comer y compartir el almuerzo, ¿verdad? O quizá la cena. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Pero ahora, curiosamente, ella agarra lo que le sobra y no lo bota, ella lo guarda pensando ¿en quién? En Noemí. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la demanden o la avergüencen, ¿verdad? No la demanden, déjenla que ella tome más todavía. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Algunos amos quizás eran muy malos y querían que cada grano entre a su cosecha de ellos. Pero él dice, ¿sabes qué? Que caiga algo para esta joven, no tengas pena. Ella también merece comer y yo quiero apoyarle a ella. Entonces él está yendo mucho más allá de lo que la ley exigía. La ley exigía que ella tenía que recoger lo que sobraba. Pero él dije, dale más, que caiga más todavía. Vemos gran generosidad aquí. Y dice ahora, versículo 17, espigó pues en el campo hasta la noche o el atardecer. Y desgranó lo que había recogido, lo que era otro trabajo en sí mismo. Y fue como una efa de cebada. Es una cantidad bastante buena. Digamos, podías llevarlo al mercado. Ella podía entonces vender esto y tener dinero para comprarse otra comida y también lo que le sobra, comer ella misma también. Entonces ella trabaja todo el día. Ella entonces lo espiga y finalmente dice, y lo tomó y se fue a la ciudad ya de noche. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada en el almuerzo o la cena. Y se lo dio. Vean la generosidad de esta mujer Ruth con Noemí. Se acuerda siempre de Noemí. Y dice la suegra, ¿dónde has espigado hoy? Sorprendido seguramente. Ella llegó con un montón de cebada, no con un poco solamente. ¿Y dónde has trabajado? Le pregunta. Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a la suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y Noemí dijo a su suegra, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Esto va a ser muy importante en el siguiente pasaje. Podía retomar la tierra y darle hijo heredero a Noemí por medio de Ruth. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y no te encuentren en otro campo. o mejor dicho, no te asalten en otro campo. Parece que era bastante peligroso. Y cuando Boaz le dijo, quédate aquí, yo te voy a proteger, he hecho a mis siervos que no te toquen, era porque una mujer joven, una mujer viuda, podía ser rápidamente atacada y quizás también violada. No era una cosa que imposible de creer. En realidad era muy posible y quizás hasta probable en tales tiempos de los jueces, cuando no había rey, no había policía, no había jueces en lo que era el pueblo mismo para proteger la libertad de cada persona. Y ella siendo también moabita, estaba hasta en más peligro. Y Ruth entonces dice, este hombre me ha dicho que me va a proteger a mí personalmente. Y Noemí dice, wow, impresionante cómo Dios se acordó de nosotras. Dice entonces, estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Esto hubiera sido desde abril hasta junio, este trabajo. 3 meses. Ok, una cosa muy importante para aclarar antes de seguir adelante. Y aquí está. El libro de Ruth no es un libro romántico, no es una novela. ¿Por qué? Número uno, Ruth es una joven de 25 a 30 años. ¿Y qué le dice Boaz? Le dice, hija mía, versículo 8, hija mía. Esto implica que ella es una jovencita para él, ¿ya? Generalmente un hombre a la edad de una mujer no le va a decir hija mía. Él le dice hija mía porque seguramente tenía 40 años para arriba. Punto número 2. Él seguramente ya estaba casado. Era increíblemente raro que haya un soltero en estos tiempos. Boaz era un hombre casado, ya tenía esposa, ya tenía hijos, ya tenía familia, ya tenía casa. Entonces que él le miró a ella y quiso casarse con ella porque él se interesó en ella, no. Él nunca sabría del interés de ella para casarse con él hasta que ella le diga. Y esto va a ser el capítulo 3. Esto fue algo que ella hizo, no porque estaba enamorada con él, pero porque quería ayudarle a Noemí. Otra vez sale el carácter de esta joven Ruth, que apoya a su suegra y dice, yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer para ayudarte, aún casarme con un hombre que es mucho mayor que yo. Y en vez de yo casarme con alguien de Moab y escoger al esposo que yo quiera con la ayuda de mi padre, no, voy a yo casarme con el Redentor, quien sea que sea. Y esto tenía que ser Boaz. No sabemos que si era feo, ni bonito, ni esto, ni otro, pero esto sí sabemos ahora. Aunque no es una historia de romance, vemos que estas dos personas, Boaz y Ruth, demuestran gran carácter como el carácter de Cristo. Carácter interior que sale y no se puede ver visiblemente así como en cómo se viste, ni la fama que tiene o el dinero en el bolsillo. Tiene que ver con el carácter, la persona interior. Y esto es lo que debemos imitar. Quiero ahorita hablar entonces, con el tiempo que nos sobra, de las características sobresalientes primero de Ruth y luego de Boaz. Número 1. Ruth demuestra impresionante lealtad. Una característica impresionante como ella, como vemos en Ruth 1:16 y 17, que ella podría haber vuelto a Moab, a su casa de su padre, y se podría haber casado de nuevo con otro hombre sin pena alguna. Hubiera reiniciado su vida, tener hijos, todo eso. Pero ella dice, donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Pone su fe en Dios. Y tira al tacho su vida y dice, donde tú murieres, yo moriré yo. Voy a dejar mi parentela, mi casa, todo. Impresionante esta mujer. Y el amor que tiene por esta viuda Noemí. Y dice, que si yo no hago esto, Dios me castigue. Porque yo voy a hacer lo que yo he prometido hacer. No, esto no es mentira. Yo voy a ser leal hasta el final. ¿Y saben qué? Ruth fue leal hasta el final. Y hizo lo que le había prometido. Y salió hasta mejor que ella podría haber esperado esto. Pero ella sacrificó su familia. Sacrificó un futuro hogar y un matrimonio nuevo. ¿Por qué? Por amor a Noemí. Similar al amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Por medio de Cristo. Lealtad. Otra característica, submisión. Ruth demuestra sumisión. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 7, vemos a Ruth venir al siervo y le pide muy cariñosamente, con mucha honra a este hombre, por favor, ¿me dejarás venir y segar aquí? Era la ley que ella podía hacerlo, pero todavía ella pide permiso. Una mujer sobresaliente en esto, que no se cree nada. Versículo 13, dice también ella, lo siguiente, que ella se baja al piso y dice, gracias a Dios que tú me has ayudado, que tú me has escuchado, que tú me has dado una oportunidad para aquí trabajar. Te agradezco mucho, le dice ella a vos. Y dice, que has hablado al corazón de tu sierva. Muestra, como ya dije, sumisión. Tu sierva. Ella no siendo trabajadora de él, le dice tu sierva. Una forma interesante de hablar. Número 3, otra característica. Ella es muy trabajadora. Vemos en el versículo 7 otra vez, otra característica que dice que ella trabajó desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ella estaba tan deseosa de ayudar la situación de Noemí que iba a trabajar día y noche. Y ella, acuérdense, no terminó de trabajar, según el versículo 17, hasta la noche estuvo afuera. Y entonces entró a espigar y sacar toda la chala, ¿verdad? De lo que era la cebada. Y entonces lo llevó a casa. Y el siguiente día quizás Noemí ya lo llevó a vender. Pero ella entonces sale temprano en la mañana y vuelve tarde en la noche. Una trabajadora muy fiel. Otra característica, integridad. Capítulo 2, versículo 11, vemos la integridad de Ruth. Dice, vos, yo te he estudiado, conozco quién eres y qué has hecho. Dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Esta es una característica impresionante que muestra el amor de Ruth hacia Noemí, su lealtad, muestra también, pero su integridad, que ella dijo que iba a hacer algo y lo hizo. Y que aquí está ella trabajando día y noche para ayudarle a Noemí, una ancianita que ya no podía trabajar seguramente. Y Ruth dice, yo puedo y yo voy a ayudarte. Aunque ella no tenía que hacerlo, no tenía ninguna razón para ayudarle a esta su suegra. Había muerto su esposo, no tenía atadura ninguna a esta mujer. Pero ella muestra integridad, lealtad, amor y compasión para Noemí. Otro punto. Ella es muy agradecida. Cuando vos le extiende a ella la ayuda, le extiende a ella la habilidad de venir, siempre estar protegido por sus hombres, estar ahí trabajando, sacando la cebada y llevándola a vender, ella, en vez de pensar que ella merece algo, dice, gracias a Dios y gracias a ti, yo no merezco esto. Esto vemos, por ejemplo, en el versículo 13. Dice, tú me has consolado. Dice antes, Señor mío, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? En fin, pero ella da muchas gracias a Dios y a vos por el apoyo. Otra característica, generosidad. Acuérdense que ella, cuando terminó de comer, agarró lo que había sobrado de su comida del almuerzo y se lo llevó a Noemí. Siempre acordándose de los que también estaban necesitados. Ella siendo pobre, le trajo a ella también una característica de algo que hubiera hecho ella siempre, me parece que era parte de su carácter. Le venía naturalmente. Y finalmente, ella teme a Dios. Siendo una moabita, en el tiempo de los jueces, donde tanta gente dejaba a Dios, tanta gente seguía falsos profetas, falsos dioses, falsas religiones, pero ella ama a Dios y dice en el versículo 16 de capítulo 1, tu Dios será mi Dios. Ella dice, yo dejo atrás mis dioses falsos, dejo atrás los dioses de Moab y yo voy a servir al Dios de Israel. Características impresionantes. Ahora unas características de vos. Vos también muestra integridad. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 1 de capítulo 2 que había un hombre que era familia o pariente de Elimelec, que dice, era un hombre íntegro. Se puede traducir la palabra rico como íntegro. Creo que eso es más correcto en este contexto. Entonces nos dice era íntegro. Era una persona que no se sacaba el pelo, no quería cobrarte más. Él intentaba delante de Dios ser íntegro. Integridad significa ser transparente y lo que tú dices, tú haces. Siguiente, una característica muy importante de este hombre es de ser un protector. Veamos 2, versículo 8. Dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. No te vayas a otro lado, yo te voy a proteger aquí. Ve con mis criadas. Él también provee más para ella, porque está muy preocupado que ella pueda ser bendecida. Mucho más allá de lo que la ley decía que tenía que ser él, él fue más allá de eso para ayudar a esta mujer que no era judía, era una viuda, ¿y qué le importaba a él? Pero él se preocupa de ella. Yo pienso que él hacía esto no solamente con ella, pero con muchas otras personas también. Otra característica, investigador. Él, antes de decir su opinión, él decide investigar quién es Ruth. Él investiga y averigua tanto que le dice: yo sé lo que has hecho, quién eres, ya sé que tú eres una mujer de integridad. Él investigó antes de juzgar prematuramente. Otro punto, él era extremadamente bueno y generoso. Vemos esto una y otra vez, cómo le trata a esta mujer como si trataría a su propia hija, bendiciéndola, ayudándola, y duró por 3 meses su apoyo, diciendo: ven, 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 te voy a ayudar, te voy a dar de comer, te voy a bendecir, no tengas pena, aquí te vamos a bendecir, no tienes que ir a ningún otro lado. Algunos quizás pensarían: nos está robando nuestra cosecha. Pero él dice: ¿sabes qué? No me importa. Yo quiero que ella y Noemí sean bendecidas y no le voy a cobrar nada. No voy a exigir nada. Ellas pueden venir, comer. Ruth puede comer aquí, tomar el agua, recibir espigas del campo, ir y venderlo. Y yo no tengo problema con eso. Extremadamente generoso. Él también, versículo 12, capítulo 2, teme a Jehová. Él dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él reconoce que no es él bendiciéndola a ella, pero que Dios le ha bendecido a él para poder bendecirla a ella. Pero en realidad es Dios el que le está protegiendo, ayudando, bendiciendo y siendo generoso con ella. Él dice: yo no soy, yo solamente soy una persona que lo que Dios me ha dado quiero dar a otros. La persona que piensa que siendo generoso se gana puntos no entiende correctamente quién es el que está dando. Dios da a nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. No porque yo soy mejor que otra persona. Dios da a todos y lo que tenemos debemos ser generosos con eso. Tiempo, dinero, oportunidades. Y finalmente, este es un hombre de palabra. Un hombre de palabra. Lo que él ha dicho va a ser. Esa característica muy importante va a sobresalir en el siguiente capítulo fuertemente. Pero vamos a entonces dejarlo ahí nomás. Le vemos a Ruth las características de: número 1, lealtad; 2, sumisión; 3, trabajadora; 4, integridad; 5, agradecida; 6, generosa; y 7, ella teme a Dios. Características de voz: número 1, íntegro; número 2, protector; número 3, investigador, o no dar falso juicio o sacar un juicio de antemano; número 4, bueno, generoso; número 5, teme a Dios; y número 6, un hombre de palabra. Estos son personajes muy imitables. Cuando alguien busca pareja, busca líder, busca anciano en iglesia, creo que estas características son muy importantes, porque las características internas, no vistas así fácilmente, sobrepasan las características externas. Acuérdense que 100 años más tarde, Israel va a escoger un rey, Saúl, por su apariencia, por su altura, por su voz, por sus músculos, por su quizás forma de llevarse con un buen político, y Dios dice: ese no es mi hombre, porque Dios mira el corazón. Acuérdense que Dios escogió al último hijo de Jesse, al más pequeño, al más significante, y dijo: este chico, este hijo de Isaí, o Jesse, como dije, este es el escogido, este va a ser rey, porque Dios mira el corazón, mientras los hombres miran la apariencia. Aquí es muy claro que Dios está mostrándonos, por medio del autor Samuel, las características no visibles, que a Dios le agrada. Me pregunto a mí, ¿qué debo imitar entonces? ¿La apariencia externa o la interna? Interna, amigo mío, hermano mío, esto a Dios le agrada. Esto nos hace transparentes. Esto nos hace que podamos trabajar para Dios y no para nosotros mismos. Si lo hacemos de corazón, Dios lo ve. Si lo hacemos para los hombres ven, pero Dios más tarde va a decir: ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Solamente lo hiciste para tu bien? Y todo lo que tú tienes es mío. Intentemos seguir el ejemplo de Ruth y de vos. Personajes, héroes sobresalientes. Es importante y es sabio tener héroes bíblicos y también contemporáneos. Y acordémonos finalmente que Dios mira el corazón. Creo que por eso Dios bendijo tan grandemente a Ruth y vos, que por medio de ellos también saldría la línea de descendientes al rey David y finalmente a Cristo. Y esa línea pasó por medio de una moabita, viuda, pero aunque externamente no sobresalía, internamente ella sobresalía como una estrella en la noche. Una gran mujer de Dios, Ruth la moabita, y también vos. Bueno, ese fue el estudio en esta oportunidad. El pasaje fue Ruth capítulo 2, el tema, ¿qué debo imitar? Y respondimos eso, debemos imitar las características internas, las cuales ve Dios, no las externas que solamente halagan a hombres. Bueno, estuvo con ustedes Christopher Mattix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.